Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria, de lunes a viernes, ya saben, de 2:30 a 3, y vaya fin de semana que tenemos por delante. Ya es viernes y empieza el viernes con fuerza, con partido del Racing en Tenerife, en el Leodoro Rodríguez López. Se está hablando mucho esta semana de la última victoria de los santanderinos allí en la isla, temporada 74-75, 50 años sin ganar al Tenerife, y hoy vamos a hablar con una persona que va a estar esta noche en el Heliodoro viendo el partido, pero que estuvo también en el campo jugando aquel encuentro y que marcó un gol para el Tenerife. Luego el Racing ganó a última hora y ascendió a Primera División. Maguregui vio en algo en él porque le fichó para Primera y estuvo 4 temporadas en la máxima categoría con los cántabros. Les hablo de Lolo Siverio, jugador canario que está en Tenerife, pero que es más racinguista que nadie. Hablaremos mucho de ese partido de esta noche, pero es que tenemos el fin de semana repleto de deporte, tanto en nuestra comunidad como fuera, con deportistas cántabros. Porque claro, vuelve la Vuelta a Cantabria, eso sí, ya saben, salida en Villarcayo y el final en el Picón Blanco, pero es que esa etapa atraviesa casi todos los puertos de nuestra comunidad. Hay que tener precaución y saber dónde se va a ver y dónde aparcar el coche. Pero bueno, la organización yo creo que lo ha hecho muy bien, con aparcamientos especiales. Tenemos a Dani Sordo compitiendo en el Acrópolis. A Brian Uriarte en Italia, que puede ganar la Red Bull Rockies Cup en Misano. La trainera femenina de Astillero en la segunda jornada de la Bandera de la Concha. Cristina Buxa en Torlavega, descansando, ha estado en el Ayuntamiento de Santander. En el Ayuntamiento de Torlavega. El Ayuntamiento de Santander lo que ha hecho ha sido presentar ya los cursos y los campus de invierno. En fin, un montón de cosas del deporte de Cantabria que hay que contarles. Así que lo que vamos a hacer es rápidamente subirnos a un Peugeot de Autopalas.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torlavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Suena el rock del Racing, a ver si esta noche tenemos rock and roll o qué nos depara el partido. Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
¿Cómo crees que va a ser el partido de esta noche en el Leodoro Rodríguez?
Bueno, pues yo creo que, viendo un poco el inicio de ambos equipos, yo creo que vamos a ver un partido en el que posiblemente el Racing lleve el peso del partido, porque el Tenerife, pues bueno, no ha empezado muy bien lo que es la temporada, luego pues tiene la baja de Héctor Sáenz ahí en el centro del campo, y luego pues también es un equipo que yo creo que está hecho pues para el contraataque. De hecho, por ejemplo, el año pasado, cuando perdemos allí 2-0, los goles vienen por 2 contraataques que nos hace Ángel, que nos gana por velocidad y nos hace los 2 goles. Este año sí es cierto que con Manuel Hernando y con Montero pues la defensa es un poco más rápida, pero bueno, yo creo que el peso del partido lo va a llevar lo que es el Racing, y luego pues ellos estarán un poco a salir en contraataques, en robos de balón, con Luis Micruz en banda derecha y con Waldo en banda izquierda, y luego pues sobre todo apoyados pues con el fichaje de Michael Mesa, que les da un poco lo que es la técnica y el buen fútbol, lo que es la parte de arriba del equipo.
De hecho, se comenta mucho que Michael Mesa, claro, entra poco en juego porque, claro, el Tenerife de Óscar Cano busca mucho pues esas contras rápidas por las bandas y tiene menos el balón. Quizás con Corredera, cuando juegue, que se ha especulado mucho si va a salir o no este verano, se ha quedado y puede entrar en un centro del campo algo más creativo. Pero bueno, sobre todo es un equipo que intenta crecer desde atrás.
Sí, al final con la salida de balón, bueno, yo estoy también afichado a Rubén Alves, que yo creo que pues también... le cuesta un poco más salir con lo que es con el balón. Ellos crecerán a través de la salida de buen pie de su portero Tomeu Nadal, y luego lo que comentabas un poco pues que Michael Mesa pues al final está como un poco de segundo rol, pues a no las transiciones a ser rápidas, pero sí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que es un jugador que en segunda línea, llegadas desde atrás, llega muy bien al remate, y tenemos que tener muchísimo cuidado sobre todo pues en entradas por banda y el balón que caiga para segunda jugada y segundo remate, que puede llegar él y hacernos bastante peligro.
Ya hablaremos largo y tendido a lo largo de la temporada, pero ¿sensaciones de este arranque liguero del Racing y de la confección de la plantilla?
Bueno, pues yo creo que mirando un poco los fichajitos, tenemos un bastante mejor equipo que el año pasado. Yo creo que al final la baja de Peque se duele porque, pues oye, al final creo que fueron 19 goles, pero al final también fueron bastantes de penalti. Yo creo que hemos ganado también en defensa, con los dos fichajes que se han realizado. Hemos mejorado, yo creo que también en la parte de arriba ya tienes dos delanteros muy competitivos, con Arana y con Caricaburo, que yo creo que es de lo mejorcito de lo que va a haber en toda la liga, de los mejores delanteros que por crecimiento que puede tener el chaval. Y luego, pues sobre todo, que vemos que el equipo, con Andrés Martín, que le hemos podido otra vez recuperar, pues también pues seguimos ganando, y al final yo creo que el equipo ya está bastante conjuntado, y vamos a ver, lo que sí creo que vamos a ver es un poco el rock and roll que vimos el año pasado, más que nada porque ya en estas tres jornadas pues ya podemos ver de que hemos encajado en tres jornadas 5 goles y llevamos 7 a favor. Yo creo que somos el segundo equipo más goleado y el primero y máximo goleador. Por lo tanto, yo creo que si queremos aspirar a algo esta temporada, tanto meternos en playoff como ascender, que yo creo que es muy complicado viendo los rivales que hay, tenemos que eso mejorar en lo que es en defensa, no encajar tantos goles, tener más seguridad en lo que es en la parte de esta defensiva, y luego sobre todo pues seguir manteniendo la línea ofensiva, que parece que lo vamos a realizar como el año pasado.
Sergio Tolosa, muchísimas gracias, charlamos el lunes con todo lo que nos deje el partido en el Heliodoro. Un saludo.
Un abrazo, Fran, hasta luego.
Y el partido de esta noche va a ser muy muy especial para un jugador, exjugador del Racing, exjugador del Tenerife también, canario, nacido en la playa de Santiago, y que no va a faltar a su cita con el Heliodoro Rodríguez. No sé si con el corazón dividido, no. Lolo Siberio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la afición racinguista. Y pues ahí estaremos ahí con el corazón dividido, pero vamos, me voy por el Racing.
Sí, hombre, tú eres de allí y es verdad que jugaste unos años muy bonitos en Primera División con el Racing, y solo jugaste en estos dos equipos, ¿no? En el Tenerife y en el Racing.
Sí, exactamente. Vine de La Gomera, de Santiago, y ya me pasé ya luego aquí a Tenerife, ¿no? Estuve dos temporadas, mi primera época, y luego ya me fui al Racing. Los mejores años que yo tuve en el fútbol, por supuesto, más en la más grande categoría, como era la Primera División.
Se está hablando mucho de la última victoria del Racing allí en Tenerife, en el Heliodoro, la 74-75, porque curiosamente tú fuiste uno de los protagonistas. Es que el Racing lleva 50 años sin ganar. En aquel partido marcó el Torito Zubiría, luego marcaste tú en el minuto 55 el empate, y al final Bravo, otro argentino, en el 85 hizo el 1-0. Y esa fue la última vez que ganó el Racing, hace medio siglo allí. Y a la temporada siguiente el Racing subió y te ficharon. Algo vio Maguregui que dijo, uy, me llevo yo a Lolo.
Ay, pues exactamente, me lo acabas de recordar, de verdad que sí. En ese partido, pues yo normalmente, yo era delantero, ¿no? Vine como delantero al Tenerife, pero había tanta gente por delante de mí, más veterana, y eso pues, pues me pusieron el entrenador, pues me puso ya como lateral, ¿no? Y en ese partido en un córner rematé, me marqué creo que fue el empate, pero al final después pues nos ganó el Racing. Pero fue un buen partido, sí.
A ver si se rompe ya ese maleficio. Es que el Racing solamente ha ganado 2 veces ahí en el Heliodoro, y las dos en los años 70.
Sí, vamos a ver si nos llegan al Racing. Ahora que no me están oyendo aquí, pero es verdad que yo tengo en mi corazoncito, tengo yo en Santander. Porque allí me trataron muy bien, no soy ya en tema de fútbol, sino gente fuera del fútbol, y una maravilla, de verdad que estábamos muy agradecidos de toda la gente, de muchos pueblos que íbamos, que conocimos mucha gente, y mi mujer y mis dos niños pequeños que vivieron para allá, pues estaban encantados.
Era impensable, claro, en esta época, esto que fiches a un delantero y que acabe jugando de lateral, pero en los 70, y con Maguregui pasó más de una vez.
Sí, es que Maguregui, para descanse, y era un jugador con más potencia, así, más fuerza, técnica y eso, pues entonces él me mandaba normalmente a marcar los grandes jugadores que había en el medio campo, por ejemplo era Velázquez, Asensi, de Barcelona, y todos sus jugadores clave, Brindisi de la Unión Deportiva Las Palmas, todos sus jugadores, él me decía, usted este. Y de ahí, nada, como si el balón estuviera en otro lado, marcaje, marcaje, bastante férreo. Y lo seguía por todo el campo, porque era las piezas clave del equipo contrario. Y me ponían en esos marcajes cuando eran específicos y eso. Pero bien, con madurez y también, igual que con mi amigo también, Nando Yosu, también, para descanse también. Pues nada, también muy contento.
Y vaya equipazos que tuvo el Racing en aquellos años 70 en Primera División. Zubiría, que mencionábamos antes, Quinito, Ufarte, Camus, Manolo Díaz, Portu, el portero Santa María, en fin, Chinchón.
Hablo mucho con Chinchón. Y con este, el portero Víctor Dama, que también falleció también, Víctor Dama, el portero. Bastantes jugadores, Eñupi, Héctor Aguirre, pero Madariaga, y también después se incorporó también de la cantera ahí, Mantilla, estaba también Juan Carlos, estaba también Piru, estaba Quique Setién y Marco Alonso, también.
Pues, el tío y los sobrinos, que decían a Quique y a Marcos con Jiménez, el paraguayo.
Sí, Jiménez, paraguayo, también buen jugador, también, Bueno. Teníamos un buen equipo, pero yo que teníamos un buen equipo. Sí, señor.
Ahora el Racing también tiene buen equipo y aquí la afición está pues muy ilusionada con la posibilidad de regresar a Primera División, ¿no? Que es un poco el hábitat natural del equipo santanderino.
Sí, de verdad que yo lo sigo mucho por Facebook y de verdad que hay una afición ahora impresionante. Las caminatas que se pegan hacia el Sardinero. Ya me había gustado yo muy acompañarlos a ellos, ¿entiendes? De verdad que es una pasada.
¿Y qué es lo que más echa desde menos de aquí, de Santander, de Cantabria?
Joder, yo los amigos y después la comida. Porque se come del día. El cocido montañés siempre lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que aquí en Canarias no lo podemos comer mucho porque hace mucho calor. Pero ahí sí, por supuesto.
Eso es verdad. Bueno, ¿y de esta noche qué esperas del partido? ¿Cómo esperas que sea el encuentro? Porque el Tenerife ha empezado muy mal también la temporada.
Sí, el Tenerife, el problema que tiene el Tenerife es que de todos los años tienen que cambiar muchos jugadores, porque son jugadores cedidos de otros equipos y se devuelven otra vez a su equipo de origen y tienen que volver otra vez a conjuntarlo y eso, aunque han incorporado Ángel ya estaba el año pasado también, incorporó también otro chico también que era aquí de Tenerife también, pero está ahí con muchas dudas.
Bueno, ¿tienes algún nieto futbolista? ¿Va a seguir la saga de los Siberio o no?
Sí, tengo 6. El mayor tengo 2, que fue el primero que yo para allá con 2 años, después otro de los 2 meses, en el 75, que ya me tienen 48, y otro 51, que ya uno llevamos, pues, ya voy a ver por los 73. Y bueno, ya uno de los mayores nietos de 14 años, sí, que le ha inculcado el deporte, ¿no? Si te gusta el fútbol, pues el fútbol. Pero hay otro que, como el padre no hace fútbol, hace surfi, pues surfi. Pero siempre están relacionados con el deporte, porque yo se lo inculcaba que es muy importante para ellos, para su desarrollo y su vida sana y completa.
Y les cuentas estas historias del Racing y les inculcas también un poco esto del racinguismo, no, nuestro equipo es el Racing.
Sí, yo le quité ya la camisa del Barcelona y del Madrid y le puse la del Racing, porque todo aquí es o Barcelona o Madrid, digo, no, aquí Racing Tenerife, sí. Pues, bien.
Pues Lolo Siberio, muchísimas gracias, que disfrutes mucho esta noche de ese partido y ojalá que el Racing vuelva a ganar 50 años después. Y el primer gol, en aquella ocasión lo metiste para el equipo chicharrero, esta vez el primer tanto ya lo has metido a favor del Racing, ¿eh? Ojalá que vuelva a ganar el equipo santanderino y que volvamos a vivir otro ascenso a primera como en aquella temporada 74-75. Lolo, un abrazo muy fuerte desde la Tierruca.
Nada, gracias por la llamada. Nada, mandar un saludo a toda la afición racinguista que tengo en el equipo, animarlo y nada, y a ver si el año que viene pues estamos en la máxima categoría. Un saludo para todos. Venga, gracias.
Y de Tenerife hasta Grecia, allí tenemos a Dani Sordo compitiendo en el Rally Acrópolis. Y cuando hablamos de motor, saludamos a don Marcelo Carbone, un auténtico placer, como todas las temporadas, una más, aquí en Onda Cero Cantabria. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Y además lo está haciendo muy bien Dani Sordo, tercero ahora mismo en la general.
Sí, bueno, Dani ha tenido siempre buenos resultados en el Rally de Grecia. Se nota que le falta competición, de hecho, ritmo de competición. Después del segundo tramo decía que tenía que ver un poco la puesta a punto del coche, porque no sé por qué no soy tan rápido como los demás y estaba razonablemente cerca, pero bueno, el rally acaba de empezar nada más, se han disputado apenas 4 tramos, queda un rally muy duro todavía por delante, ya han quedado fuera del rally Katsuta, que ha tenido que abandonar, Elfyn Evans, que ha tenido problemas de motor y perdió mucho tiempo, su compañero Thierry Neuville, que no solamente defiende, igual que Dani, los intereses de Hyundai, sino que también Neuville tiene que luchar por mantener el liderato del Mundial de Pilotos, dado que Sebastián Ogier, que inicialmente no iba a competir en todo el campeonato, pues va a correr de carrerilla las últimas 4 pruebas, y ahora mismo Ogier está liderando el rally, peleando sobre todo con Otanac, y también el francés Adrián Formas, que está cerca, pero repito, el rally acaba de empezar. Por cierto, hablando de Dani Sordo, no lo puedo asegurar ni mucho menos, pero a mí no me extrañaría absolutamente nada que en el próximo rally de Llanes, que es el fin de semana de 20-21 de septiembre, Dani pudiese correr el rally de Llanes con un Hyundai, con un R5, como corrió hace muy poco en el rally Cristian López Herrero, en Sarón y algunas otras oportunidades que ha tenido. Sobre todo porque Hyundai está contratando pilotos, por ejemplo, en el Rally Princesa de Asturias, que empieza esta tarde, han contratado a Efren Llarena, para el Rally de Cataluña han contratado a Nils Solans, y no me extrañaría nada que Dani Sordo, después de Grecia, pudiese competir muy cerca de casa en el Rally de Llanes.
Pues ojalá, y contaremos la semana que viene todo lo que suceda en ese Rally de Acrópolis, que conoces bien, que has vivido además allí en tierras helenas en varias ocasiones, y de momento Ogier primero, Tanak segundo y Dani Sordo tercero a 29 segundos del francés. Más de rallies mencionabas, es que tenemos también del nacional, y aquí en Cantabria el rally Alfoz de Lloredo Cartes con 67 equipos inscritos, y en la vecina Asturias pues una prueba también pues muy llamativa.
Sí, me da realmente pena, no sé muy bien qué ha pasado con los calendarios, porque me da pena que un rally como el de Lloredo pues vaya a coincidir con el Princesa de Asturias, que es un rally que siempre ha atraído muchísimo a la afición cántabra, y es un rally en el que, repito, empieza esta tarde, habrá aficionados que puedan venir esta tarde a ver los primeros tramos del rally y mañana disfrutar del rally de la Foz de Lloredo, pero es una pena que las federaciones no miren estos detalles, porque claro, si hablamos de un rally en Andalucía, bueno, claro, tienen que coincidir, pero en Cantabria, tan cerca de donde son los tramos del Rally Princesa, a 45 minutos, una hora, hora y cuarto, pues me da mucha pena que coincidan. En cualquier caso, sí, como dices tú, la inscripción es buenísima, no es tan buena en el Princesa, porque aparte de los pilotos que están dominando el campeonato, que son los asturianos, ¿no? Hablamos de Cachón, José Antonio Suárez y Diego Ruilova, no están todas las copas de promoción y no tiene tanto, por ejemplo, la Toyota no está, la Peugeot no está, por lo tanto no hay tantos pilotos inscritos, ni tampoco hay muchos coches de la categoría R2 o R5 también, que lo conocemos como R5. En cualquier caso, va a ser el Princesa un rally interesantísimo, porque se están jugando el campeonato en pocos puntos los tres asturianos. Por el medio va a estar también Mora, por cierto, con el patrocinio de una empresa cántabra, con un coche pata negra, un R5, también un Ford del equipo de Daniel Alonso. Por lo tanto, va a ser un rally muy, muy interesante y un rally duro, porque empieza hoy pero acaba mañana por la tarde.
Tenemos que hablar también de Fórmula 1. Esta semana el Banco Santander presentaba aquí en la capital cántabra un patrocinio para 2025 de 8 carreras. Va a ser banco oficial de la Fórmula 1. habían retirado hace unos pocos días su patrocinio en Ferrari, lo explicaba la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Les interesa pues no patrocinar a un equipo en concreto, sino en mercados pues como Estados Unidos, México, Brasil. Y ha habido, pues bueno, ha habido gente que se ha tomado en serio que Santander pueda coger una prueba de la Fórmula 1. Es verdad que Ana Patricia se lo preguntaba a Stefano Domenicali, el director general y consejero delegado de la Fórmula 1, lo vamos a escuchar, pero hombre, también le preguntaba si había traído el bañador a Santander con el diluvio universal cayendo sobre la capital cántara. Escuchamos a Ana Botín cómo le preguntaba si Santander podría coger un gran premio de la Fórmula 1 en un futuro.
Entonces la pregunta es, ¿cuándo podemos esperar
una carrera?
Una carrera.
Ah, fantástico.
En Santander. Y otra cosa, ¿y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Así para ponerles deberes.
Bueno, yo vado a hablar en inglés.
Bueno, el italiano pues dijo las típicas palabras, con mucho esfuerzo, con el talento que hay en esta ciudad, todo es posible, pero en fin, que era un guiño, una pequeña broma, porque además, acto seguido, aparte del bañador, también le comentaron si España iba a seguir teniendo dos grandes premios, porque todos son conscientes de que va a ser muy difícil que un solo país siga teniendo dos grandes premios. Oye, que esto, que ha habido gente que se lo toma en serio, Marcelo.
Bueno... Hombre, vamos a ver, Santander por tradición en el mundo del motor, por pasión, por la afición que tiene, por la belleza, ya no solamente de la ciudad, sino también de la comunidad autónoma, claro, sería un insulto a la inteligencia decir que o no se merece o no puede hacer una carrera de Fórmula 1, claro que se podría, pero claro, que yo sepa, Cantabria y Santander no es el sultanato de Brunei, por ejemplo, ni Malasia, ni estos países exóticos, que aparte de tener muchísimo dinero, tiene una capacidad hotelera brutal y obviamente pueden firmar contratos a medio y largo plazo como firma la Fórmula 1, y ya no es que te traigan una carrera, es que tienes que invertir una barbaridad de cientos de millones y encima tienes que pagar para que te traigan la carrera. Por lo tanto, hombre, se podría hacer una exhibición, ¿por qué no,
Hombre, una exhibición ya se hizo con Fernando Alonso en un coche no de Fórmula 1 por las calles, pero bueno, yo por dar cifras, lo que le costó a Valencia el Gran Premio Fórmula 1 dejó un cañón de 300 millones de euros. Madrid se está hablando de 57 millones y medio de euros, adecuar solo un circuito urbano. El canon por una prueba de la Fórmula 1 son 60 millones de euros en Europa aproximadamente y no vale para un año. Hay que firmar mínimo para 10. En Madrid se está hablando hasta el 35, claro, desde el 26, por ejemplo.
Claro, claro. Por eso digo, tiene que ser un contrato de medio y largo plazo. Vamos a ver, Stefano Domenicali es un relaciones públicas, es el responsable de la Fórmula 1, es un hombre que viene de la Fórmula 1, porque ya sabéis que estuvo muchos años en Ferrari. En definitiva, hizo una respuesta políticamente correcta. Claro, si fuera yo, que soy políticamente incorrecto, si hubiera contestado a Ana Patricia Botín, no, la carrera cuando tú la pagues la tendrás al año siguiente. Claro, es una fortuna, aparte, obviamente tenía que ser una carrera urbana y crearía, en una ciudad como Santander, crearía un problema de convivencia terrible, pero claro, si nos retrotraemos a 50, 60, 70 años atrás, ha habido carreras de Fórmula 1, por ejemplo, en España, la primera carrera que se hizo fue en Pedralbes, en lo que ahora es la zona de la Diagonal, cerca del Nou Camp y toda aquella zona, claro, no estaba tan poblada, eran carreras urbanas, también se corrió en Montjuïc, en la Montaña Mágica, pero claro, esas son épocas que tenemos que, ya digo, 50, 60, 70 años atrás. Hoy por hoy es realmente inviable.
Inviable. Oye, un último apunte rápido, hablaremos de ello mucho la semana que viene. Brian Uriarte, ojo que está ahí, que puede ganar la Red Bull Rockies Cup, que es como decir que vas a ser uno de los mejores pilotos de motos del mundo en un futuro. En Misano, última prueba, 13 puntos de ventaja tiene el líder. Brian Uriarte, el cántabro, segundo. De Álvaro, sí, Álvaro Carpe es el líder.
Sí, sí, viene de hacer un fin de semana muy bueno la semana pasada en Aragón, en España. Acabó las dos carreras en el podium y este fin de semana, sábado y domingo, vuelve a tener una doble oportunidad en Misano. Realmente lo está abordando, lo está haciendo realmente muy, muy, muy bien y es muy difícil bajarlo del podium. Habiendo aparte tanta igualdad, hasta la última carrera, Brian va a tener opciones de ganar la Red Bull Rockies Cup.
Marcelo Carbone, buen fin de semana, un abrazo muy grande.
Igualmente para todos vosotros, buenas tardes.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen.
Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
Hoy recibí al alcalde de Torrelavega, la tenista Cristina Buxa, ya saben, bronce en los últimos Juegos Olímpicos, junto a Sara Sorribes, su compañera, en dobles, y ya ha anunciado que va a tener una estrella, va a ser la primera deportista y la primera mujer en tener una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad de Torrelavega. Por el calendario tenístico de Cristina Buxa, que está unos días descansando en Torrelavega, hasta noviembre ese acto público no se va a realizar. Eso sí, Cristina Buxa estaba feliz con este reconocimiento.
Bueno, pues sí que es un gran honor para mí haber podido conseguir esta medalla y haberla traído a Torrelavega, ya que es una ciudad pequeñita donde he estado viviendo pues desde los 3 años. Y bueno, poquito a poquito pues he ido escalando en mi ranking y mira, ahora pues he podido traer esta medalla aquí.
¿Te parece el reconocimiento del ayuntamiento con esa estrella?
Me parece algo chulísimo, la verdad, y no me lo esperaba, así que voy a estar pues muy orgullosa y es un gran honor para mí pues también formar parte de ese grupo de personas tan especiales.
Ahora va a estar unos días descansando aquí en Cantabria, en Torrelavega, y empieza la segunda parte de la temporada en la zona asiática.
Sí, ahora toca la gira asiática, que me encanta, la verdad. Y bueno, pues voy allá por todas, a hacerlo pues mucho mejor que en esta temporada de americana, ya que ha coincidido pues justamente con los Juegos Olímpicos y bueno, un poco ahí pues me ha tocado un poco el físico, pero bueno, ahora voy a recuperar en casa unos días y a tope.
Y en otro ayuntamiento, en este caso el de Santander, se presentaban hoy todas las escuelas deportivas y los campus para el próximo curso, 2024-2025, 7.405 plazas ofertadas y hay prácticamente lleno, un 97% de ocupación para niños y niñas, pero también para adultos. Hay muchísimas posibilidades de cursos. Una de las novedades es el de yoga, la marcha nórdica, que tiene mucho éxito. En fin, ya están abiertas las prescripciones en la web del Instituto Municipal de Deportes de Santander. Y entre las mejoras, pues la escuela de fútbol va a tener nivel de iniciación y nivel de perfeccionamiento también. Escuchamos a Beatriz Peyón, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander.
Tenemos un total de 7.405 plazas, con una ocupación del 97,80% y un total de 42 actividades diferentes, entre las que están incluidas 16 escuelas, 22 actividades trimestrales y 4 campus semanales.
Ya saben que la Vuelta Ciclista a España, después del éxito que tuvo aquí en la etapa con final en Santander y principio en Arnuero, pues vuelve a nuestra comunidad autónoma. Es verdad que con salida en Villarcayo y final también en tierras burgalesas, pero buena parte del recorrido es pasiego y con muchos puertos de montaña, así que va a haber muchísimos aficionados pues siguiéndolo. Recordar desde la organización, para evitar atascos, muy importante llegar con tiempo a Espinosa de los Monteros, por ejemplo, si lo van a ver en esa zona. Cortes de tráfico desde las 12:30 de mañana. Han habilitado aparcamientos disuasorios a las entradas de Espinosa de los Monteros. A 7 minutos caminando del pueblo hay un parking adicional que se ha instalado en la zona de las Machorras. Los accesos al Picón Blanco, donde termina la etapa, van a estar cerrados ya desde hoy. Y todos los accesos abiertos a pie o en bicicleta. La subida al Picón está a 9 kilómetros de Espinosa de los Monteros. Se puede ir andando con tiempo. Y hay muchos sitios para animar a los ciclistas, o en la SIA, o en los tornos, en fin, simplemente disfrutar de esta jornada histórica de ciclismo que nos espera. Histórico también la presencia de la trainera femenina de Astillero, la bandera de la Concha, parten desde el quinto lugar en la segunda regata, este domingo, y muchísimas más cosas que tenemos en el deporte de Cantabria, que ya se lo contaremos el lunes. Así que, sobre todo, desde aquí, desde Onda Cero, decirles que disfruten del fin de semana, mucha suerte para todos los equipos de Cantabria. Tenemos también los de segunda federación compitiendo, la gimnástica que se estrena en el Malecón, el derbi entre el Laredo y el Escobedo, que es el domingo, en este caso a las 6 de la tarde, mismo horario para la gimnástica Marina de Luanco, y el Rayo Cantabria juega en el Mántico, en Salamanca, entre el Salamanca y UDS. En fin, muchísimas cosas que se lo contaremos ya el lunes. Buen fin de semana para todos y suerte para los deportistas. Les dejamos con un artista que actúa esta noche en el Estadio Santander, Talisman of the Heart, un artista sueco muy interesante. Gracias, hasta el lunes. Sometimes the blues just a passing bird. And why can't that always be?